Estás escuchando Gambetta Estéreo. Gambetta Estéreo. Lunes a viernes de 16 a 17. Gambetta Estéreo.
Continuamos en Gambetta Estéreo por el aire de la Tecno FM 88.3, 42 minutos pasan de las 16. Y lo prometido desde el inicio, tenemos en comunicación a nuestro compañero sociólogo de divulgación y periodista, editor de Nodal Cultural, Daniel Cholaquian, para ampliar un tema interesante en su columna Medio Mundo, que tiene que ver con una golpiza brutal, ¿no?, que se produjo en el fútbol turco a un árbitro en una semana muy especial también para Turquía. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal? Vos sabés que me sorprenden dos cosas. Una, siempre quise decir la hora conduciendo un programa de radio. Me parece fascinante alguien que dice 42 minutos pasaron de las 16. Eso me parece... Nunca lo pude decir. Algún día me voy a dar el gusto. Y otra cosa es, vos le ponés mucha pila arriba. Yo soy como una cosa que se adormece. No sé por qué le prometés a la gente mi columna que no trae nada positivo para la gente.
Che, ese es un arranque rock and roll. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, Pato, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Acá tratando de entender, o mejor dicho, de consultarte, ¿no?, desde tu lugar de sociólogo, si hay una relación, ¿no?, con el momento que pasa Turquía a nivel social con estas reacciones que se dieron en el campo de juego.
A ver, en principio te voy a agregar un dato que no sé si vos lo viste, pero leyendo algunos diarios así medios extraños de otros lugares, otras latitudes.
Claro.
Encontré que el 4 de abril, o sea, hace apenas 3 semanas, también, porque la golpiza se produjo contra un árbitro en un partido en el que el Fenerbahçe estaba ganando 4-0.
Claro.
Como visitante. El 4 de abril, en un partido que el Fenerbahçe ganó creo que 5-1 como visitante, le balearon el micro a la salida del partido. Con heridos de bala.
Increíble.
¿Sí? Cuando iba al aeropuerto para volver a Estambul, el Fenerbahçe es un equipo de Estambul, le balearon el micro. Y suspendieron la semana siguiente, o sea, la semana que caería el 10 de abril, digamos, por allí.
Sí.
Suspendieron el fútbol por la violencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece que más allá de que ahora discutamos el tema de la cuestión social alrededor de la violencia en el fútbol y tal, y lo particular que pueda pasar o no en Turquía en este momento, me parece que debe haber así algunos antecedentes muy particulares que deben involucrar a ciertas enquinas o a ciertas enemistades o a ciertas cuestiones que son mucho más difíciles de conocer desde lejos, con el caso del Fenerbahçe, que no estaría mal que averigüemos, digo, no estaría mal ver si hay algún tipo de relación. Vos sabés que Turquía es un país que tiene una larga tradición musulmana, de hecho, aquello que ustedes conocen como el Imperio Otomano, vos te acordás que en el colegio
Claro, sí.
Del Imperio Otomano. Bueno, ¿qué es el Imperio Otomano? El Imperio Otomano es un imperio que a partir del siglo XVII comienza a expandirse a instancias del desarrollo del islamismo, y desde lo que es la vieja La Meca, digamos, desde el centro de la Asia,
claro,
comienza a expandir, por un lado, por el norte de África, España, y obviamente de Asia, en lo que hoy conocemos como la zona de Irak, Irán, Siria, bueno, después toda esa zona se transmite hasta Turquía, digamos, y donde estaba en el centro de este imperio hacia fines del siglo XIX, digamos, un imperio que crece mucho hasta mediados del siglo XIX, en mediados del siglo XIX comienza a perder su peso, digo, era desde Turquía. Por lo tanto, una larga tradición islámica que en este proceso de pérdida, que ya hablaremos por ahí hoy o en otro programa, en este proceso de pérdida de poder, pasa de un islamismo a una turquización.
Claro.
Y esta turquización deviene en lo que llamamos el gobierno laico, el primer gobierno laico de la modernidad turca, después de los emperadores de origen otomano, que es lo que se llamaron los jóvenes. Entonces, digamos, viene toda una camada de nuevos jóvenes militares, ¿sí? Que se turcos, que se, digamos, laicizan el gobierno,
claro.
Crean un gobierno moderno, con formas de gobierno más republicanas, más acordes con, estamos hablando de primera y segunda década del siglo XX, más acorde con lo que eran las tradiciones democráticas republicanas modernas, y comienza un proceso de laicización que dura un largo periodo hasta que en la década del 90, el siglo pasado, comienza la reaparición de los movimientos confesionales o ligados al islamismo, ligados a la tradición musulmana turca. Bien, este proceso deviene en la política cotidiana de Turquía en un presente marcado por un gobierno de un partido que se reconoce como origen islámico, y quiero que se entienda bien, no estamos hablando ni del radicalismo islámico, ni una teocracia como una teocracia moderna, por supuesto, como la que gobierna en Irán, o otras formas de gobierno islámico, porque es muy complejo el mundo islámico y no, que no se entiendan, que nadie haga reducciones y diga, ah, son del ISIS,
claro.
El gobierno turco, no, nada que ver.
Sí, es una buena aclaración.
Porque es muy importante que sepamos, ¿sí?, que no hay un solo modelo islámico ni un solo ser islámico en el mundo,
no.
¿Bien? Bueno, te decía que entonces hay un gobierno que está encabezado por Erdogan, que es el actual presidente, que es, digamos, un partido que de origen islámico. O sea, se cae el laicismo hacia el principio de este siglo, aproximadamente cae el tradicional laicismo que venía de los jóvenes turcos del principio del siglo XX y muta hacia esto. ¿Qué quiero decir con esto? Hay al interior de Turquía enfrentamientos en esta tensiones en esta tradición, en estas dos tradiciones, la laica y la islámica o la musulmana, que bien podrían, y estoy diciendo, es algo a investigar, tener algo que ver con los ataques reiterados al Fenerbahce.
Claro.
No tengo idea si es así. Dicho esto, porque ya veo que en 3 semanas, una vez los balean y otra vez entra un tipo muy violentamente, porque ves el video del ataque y es realmente muy violento.
Muy violento.
A hablar de otro y decir, bueno, ¿habrá algo contra el Fenerbahce? ¿En qué lugar lo puedo inscribir? Digo, es raro que uno diga, porque le gana a todos, entonces van y lo cagan a palos.
Sí.
Es raro, ¿no?
Sí, no. Tiene que haber un trasfondo.
Como es de una ribera de Estambul, habría que averiguar. Pero digo, es algo interesante para pensar cómo uno evalúa los conflictos, ¿no? Quiero decir, vuelvo para atrás un poquito, y cuando vos decías, bueno, ¿qué pasa esto con la relación con la violencia en el fútbol, la violencia social? Es difícil que se pueda justificar desde cualquier herramienta metodológica la violencia en el fútbol vinculada con alguna práctica de violencia social, salvo que estuviéramos hablando de una sociedad que resuelve todos sus conflictos a las piñas o a los balazos.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Una sociedad medianamente moderna, democrática, que la gente va a los tribunales, o que si tiene un conflicto negocia y no se caga a balazos por cada cosa, es una sociedad que no resuelve los conflictos con violencia. Un ejemplo típico que, como te contaba, explicaba hace un año aproximadamente cuando me hablaron sobre el tema por lo del gas pimienta en la cancha de Boca.
Sí.
Yo decía que nosotros somos una sociedad que claramente no resuelve sus conflictos por la vía de la violencia. Entonces no podemos hablar de que existe una violencia social que justifica, que explica, no que justifica, que explica la violencia en las canchas, ¿sí?
Claro, después podemos hablar del estado por ahí de agitación que se puede llegar a tener, que es otra cosa, ¿no?
No, pero eso es otra cosa. Lo que ocurre en las canchas, en general, es producto de situaciones que se generan en el propio fútbol.
Claro.
Y no fuera del fútbol. Quiero decir, el fútbol no es un reflejo de lo que pasa afuera del fútbol. El fútbol es un mundo que tiene una propia lógica, un propio devenir, una propia estructura de poder. Y tan propia es esa estructura de poder que claramente nosotros podemos ver expresiones donde el poder del fútbol se expresa como excluido del registro del poder general de una sociedad. Vos sabés perfectamente que la AFA expulsaba a cualquier club, la FIFA, perdón, expulsaba a cualquier club que judicializara un conflicto. Sí. O sea, no sé, si Argentinos tenía un conflicto con River porque le había choreado un jugador en una transacción comercial, no le podía hacer juicio. Porque si se judicializaba la cuestión, la FIFA suspendía al club que hacía un juicio. Esto es no reconocer la instancia legítima de la legalidad de los conflictos. O sea, el conflicto se resuelve solo en el ámbito de la FIFA, como si fuera un extraestado. ¿Bien?
Bueno, y es una premisa además, ¿no? Que la justicia no pueda intervenir. Hay un caso muy famoso, Dani, con Talleres, en un torneo internacional, en donde la justicia trató de intervenir por un derecho de trabajador y no pudo tener ningún tipo de resultado, ¿no? Ni efectividad.
Claro. Entonces,
resultado, ¿no? Ni efectividad.
Claro. Entonces, algo que nos obliga a pensar de otra manera cuando pensamos la violencia en el fútbol, y te repito, sí estamos hablando de situaciones que no tienen un correlato muy muy perfecto con el ámbito de la violencia social. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a un ejemplo extremo. Me acuerdo muy malamente de una película iraní que se llama Offside, donde una chica quiere ir a la cancha. Entonces se disfraza de varón. La película es una comedia liviana, bien hecha, media tonta, media no sé qué sé yo. Sí. Fue muy promocionada, muy bien vista por la crítica. Bueno, digamos, imaginemos que en una situación donde las mujeres no son toleradas, aparece una mujer en medio de la cancha.
Claro.
Y bueno, habrá, no sé, lapidaciones contra esa mujer. Ahí no es un hecho de violencia en el fútbol, en el sentido, aun cuando ocurre en una cancha, sino que es un hecho de violencia que está constituido por una cuestión cultural.
¿Bien? Claro.
Ahora bien, cuando el hecho se da que el panadero va y le tira las pimientas a los jugadores de River, o que este hincha, que tampoco sabemos si estaba un poquito descolocado mentalmente o no,
sí,
que te hincha, vaya y acometa con tanta violencia contra un árbitro, es un hecho de violencia particular que se da en esta situación y que es muy probable que esté motivado por las mismas lógicas que motivan la, ¿cómo decirlo?, el valor o el sentido de la noción del triunfo, la noción de el honor en el fútbol. Por lo tanto, yo despegaría la idea de la violencia del fútbol como un síntoma de la violencia latente en una sociedad.
Claro, quizás uno puede llegar a asociar, ¿no?, en una semana además particular, sé que es un tema mucho más largo para hablar, pero conmemoración del genocidio armenio, un montón de cuestiones, ¿no?, en el medio que uno inconscientemente puede llegar a trazar o que por ahí colaboran, ¿no?, a dar,
claro,
una opinión.
Uno no puede dudar de que un Estado que es negacionista, como el Estado turco,
claro,
el Estado turco niega la existencia del genocidio armenio, rápidamente, el 24 de abril de 1915, en una pequeña comunidad que se llamaba Van, donde se ubicaban principalmente lo que sería la masa más importante de intelectuales y de sacerdotes. Los armenios, el armenio es un pueblo muy cristiano, y sus sacerdotes eran como sus hombres iluminados, digamos, donde había, bueno, hubo un gran secuestro de todos estos hombres y una masacre en el pueblo de Van, y a partir de ahí se considera, digamos, esa es la fecha liminar que se considera del genocidio, del comienzo del genocidio armenio, por varias documentación que hay que dice que esto fue una acción del Estado manifiesta. Digo, cuando hablo hay, claro, documentos, hay telegramas, hay instrucciones de cómo proceder a la muerte y de las personas, o la expulsión, ¿no? Gran parte murió en el desierto cuando expulsados a pie de Turquía a Siria. Bueno, y esto está negado, un Estado que niega, claro, una violencia histórica, ancestral, que sigue siendo permanente, porque si hay algo que se dice en la tradición jurídica y digamos, intelectual internacional, es un genocidio, mientras no se reconozca, sigue siendo un hecho que se sigue cometiendo, porque sus generaciones siguientes son también víctimas de aquel genocidio original. cuestión que tiene que es explicable un poco más largo. Pero lo que digo es cierto que un Estado que niega un genocidio pues es un Estado investido de cierta violencia permanente, histórica, y que por lo tanto puede generar a su interior cierto estado de violencia, incluso entre aquellos, no nos olvidemos que hay muchas personas que han sido asesinadas, entre ellos un gran periodista, Hendrik Verdink, sí, que ha sido asesinado por manifestar como periodista que no podía ser que el gobierno turco no acepte finalmente que sí, que efectivamente se cometió el genocidio armenio.
Dani, excelente, ha quedado muy claro. De todas maneras, es un tema para volver a repasar y no quiero traer un mal augurio, ¿no? Teniendo en cuenta que además tenemos muy poco tiempo, pero vienen ocurriendo hace mucho estos hechos. Es decir, puede que tengamos novedades en los próximos días, vuelvo a repetir, esperemos que no, pero siempre hay un caso, hasta no tan grave, sino, por ejemplo, racismo a un jugador. Hay muchas cuestiones, ¿no? Claro. Que involucran a Turquía, lamentablemente, en las páginas más resonantes, ¿no?, de el fútbol. Dani, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos la próxima semana. Vas a saber por dónde nos llevará, ¿no?, el camino de Medio Mundo.
Sí, yo espero que me lleve por caminos más gratos.
Un abrazo grande, Dani.
Un abrazo, querido. Chao.